vez en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
La maestra ya llegó, la maestra ya siempre el primero, chicos. Abre, airea la escuela.
Ventilamos un poquito.
La ventilamos, ¿no? Ahora que hace calor, que hay humedad, más o menos.
Sí.
Por este tiempo.
Acá en Ciudad de Buenos Aires es
por lo menos
bastante calor estos días.
¿Cómo anda, profe? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, le damos la bienvenida. Aquí estamos en Radio Escuela para todo el país, para todas las filiales, sucursales, pueblos originarios.
¿Estás?
Yo estoy re bien.
¿Bien?
Sí, estoy bien. Por suerte estoy bien.
Bueno,
sí.
Qué bien.
Y bueno, la gente quiero también.
Bueno.
Sí, no, me quedé pensando. Sí. Porque uno piensa en todo, digamos, cómo está la gente que está escuchando del otro lado. Son momentos difíciles, pero bueno, hay que ir para adelante, hay que, como siempre, hay que levantarse y para
y acompañarnos de alguna manera.
De alguna manera,
la radio.
Contenernos de alguna manera.
Bueno, Monchi, ayer habíamos quedado, te acordás que nos quedaron como cosas pendientes.
Sí.
Habíamos dicho, habíamos estado leyendo un poco Asimov, ¿te acordás?
Sí.
Porque estábamos trabajando esto de la ciencia ficción. Recordamos que estamos en una semana en la que estamos volviendo a clases, ¿no?
Sí.
Digo, como aclimatándonos, recuperando un poco las cosas que habíamos trabajado a principio. Y ciencia ficción fue uno de los temas que estuvimos desarrollando en los primeros meses de los programas. Y estuvimos leyendo, pero nos quedamos ahí como sin terminar la lectura. Entonces la idea era poder completar hoy. La verdad es que como era un poco lo que pasaba...
Me gustaba mucho la temática, y me gusta mucho la temática que él plantea desde su postura, como desde la ciencia, porque vos contabas ayer que él tiene una base de divulgador científico, y bueno,
sí.
y como desde ahí, no sé, también va jugando con su imaginación y va planteando escenarios posibles hasta que la ciencia se lo refutaba con un nuevo descubrimiento o algo por el estilo.
Claro, lo que iba haciendo,
¿no?,
era contando cómo en la literatura de ciencia ficción se iban pensando, digo, como lugares, como o posible vida en otros lugares del sistema solar, o del universo, y cómo a partir de esos avances científicos y tecnológicos, bueno, se descubría que no había vida en esos lugares donde por mucho tiempo se creyó que sí.
Claro.
Y nos quedamos ayer con una pregunta, ¿no?
Sí, entre los planetas que íbamos desesperanzándonos, apareció. Y Venus.
Se
preguntaba el autor.
Bueno, ¿qué pasó con Venus?
Y Venus. Y bueno, vamos a ver qué pasó con Venus, ¿crees?
Vale.
Bueno, y Venus está más cerca del Sol. Tardó más en enfriarse, según los autores de ciencia ficción de los años 30. Y es más joven que la Tierra. En realidad, se trataba de un mundo más joven, porque su atmósfera estaba llena de nubes. Era un mundo lleno de selvas de gran exotismo.
Se escribió un relato sobre el ambiente de Venus, en que el moho lo amenazaba todo, donde las plantas rapaces libraban una guerra civil sin tregua ni cuartel. Se creía entonces que Venus siempre mantenía una sola cara hacia el Sol y que la capa de nubes impedía que su temperatura fuese indebidamente elevada.
El lado oscuro de Venus, con su eterna luminosidad, tenía un ambiente totalmente distinto, misterioso, con aire cálido, procedente del lado diurno, que se helaba en montañas de oxígeno y nitrógeno sólido.
O las nubes significaban que Venus contenía un enorme océano en su superficie. Tan enamorado estuve de esta posibilidad que en 1954 escribí una novela respecto a ese planeta, describiéndolo como un gran océano que se extendía por toda su superficie.
Poblé aquel océano de seres fantásticos, incluyendo un pulpo de 2 kilómetros de longitud. Si nadie podía refutarnos, era imposible distinguir nada bajo aquella capa de nubes. Teníamos un mundo a nuestro gusto sin que la ciencia pudiera destruirlo.
Los astrónomos, no obstante, jugaban al gato y al ratón con las nubes. Uno aseguraba que eran de formaldehído, que es un componente químico. De gasolina, afirmaba un segundo. De polvo, dijo un tercero. Todos estábamos expectantes, hasta que se averiguó que eran nubes de agua.
Por fin, los astrónomos decidieron que la atmósfera de Venus no había oxígeno. Los astrónomos jamás habían hallado oxígeno en ninguna atmósfera. Los escritores de ciencia ficción replicaron que esto no podía tomarse en serio. Al fin y al cabo, los astrónomos solo veían el aire situado encima de las nubes. Pero, ¿y debajo?
Entonces los astrónomos captaron señales de radio desde algunos planetas. Y sobre estos, Venus. Y entre estos, Venus. Las señales enviadas por este planeta solo podían ser radiadas de un objeto muy caliente, de 300 grados centígrados por lo menos. En 1962, la sonda de Venus, el Mariner 2, descubrió y confirmó que Venus era un planeta muy caliente.
Sí, Venus estaba cubierto por un océano. Como yo había predicho en 1954, lo malo era que aquel océano era una inmensa corriente. Las nubes que cubrían Venus no indicaban la presencia de agua, sino que eran toda la provisión de agua del planeta.
Incluso resultó que Venus gira lentamente respecto al Sol. No existe una noche perpetua en una cara y ningún refugio contra el calor. Venus es un planeta totalmente caliente.
Final de Venus. Final de la selva más bella del sistema solar, final del enorme océano. Tampoco había grandes esperanzas cifradas en Mercurio.
Está demasiado cerca del Sol, presentándole eternamente una cara. Pero ¿y la zona intermedia? ¿Podía discurrir el aire desde las montañas de oxígeno al lado nocturno?
¡Imposible! Los astrónomos lo explicaron con todo detalle. La órbita de Mercurio es muy elíptica. A cada revolución se aproxima mucho al Sol, acelera su marcha y después se apara aquel rezagándose. Como resultado de este movimiento, su superficie se balancea como un péndulo, de forma que cada lado de la zona intermedia tiene 44 días de Sol y 44 de noche.
No hay zona intermedia. En 1965 la cosa aún empeoró. Resultó, según las haces de radar rebotados en Mercurio, que este planeta gira lentamente. Tampoco hay una cara de noche eterna. Todas las partes del astro gozan de largos periodos de luz solar. Tampoco hay oxígeno helado.
Pasado Marte, hallamos los mundos gigantescos del sistema solar. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, contando entre todos 29 satélites, 5 de ellos grandes.
En los felices 30 poblamos a todos esos planetas y satélites. Se escribieron muchas historias sobre Júpiter y Saturno. Unos representaban este último como un mundo de praderas, un gigantesco oeste, con grandes manadas de ganado. Lo cual era estupendo, ya que la superficie de Saturno es 80 veces mayor que la de la Tierra, si lo que de allí vemos es realmente su superficie.
En cuanto a los satélites, en mis novelas de aquella época, mis protagonistas se vieron amenazados en Ganímedes, Calisto, dos lunas de Júpiter, Titán, la mayor de Saturno, era otra de mis favoritas.
Tampoco significaba ningún inconveniente la enorme distancia entre esos planetas al Sol. Una de las grandes novelas de aquel tiempo describió un sistema solar destinado a un fin prematuro como resultado de las maquinaciones de los malvados habitantes de Neptuno.
Sin embargo, era una batalla perdida. Los planetas exteriores son demasiado fríos y sus atmósferas excesivamente densas. Además, dichas atmósferas son irrevocablemente venenosas.
En cuanto a los satélites, solo uno se ha localizado una atmósfera, Titán. Este satélite posee una tenue capa de aire, pero naturalmente es ponzoñoso.
Algunos astrónomos han especulado con la idea de que la temperatura de Júpiter podría ser más elevada de lo que pensamos, hasta resultar adecuada para nosotros, si pudiésemos respirar gases venenosos.
Además, hoy día se cree que los planetas exteriores están compuestos casi exclusivamente de hidrógeno, particularmente en estado gaseoso en la atmósfera, en estado líquido más abajo y en estado sólido en el centro. ¿Qué más queda? ¿Los cometas?
En una de sus novelas, Julio Verne hace chocar un cometa con la Tierra llevándose consigo una parte de la misma con habitantes, los cuales empiezan a vivir en el cometa más o menos cómodamente durante largo tiempo. Incluso hay un océano en el cometa.
Pero los cometas, como sabemos hoy día, no son más que volúmenes inmensos de gases y polvo, rodeados de un objeto del tamaño de un asteroide o un conjunto de guijarros pegados entre sí por el gas helado.
La ciencia no ha dejado libre ni siquiera la Tierra. Poco a poco, por medio de las exploraciones, se han desvanecido las tribus perdidas y las civilizaciones ocultas. La Atlántida se fumó para siempre. El África Negra no ha producido ninguna ye. Y el Tíbet no contiene ningún shrangila. En las inmensidades del Amazonas solo existen unas tribus miserables y el gran continente del sur es solo Australia desierta, poblada por los aborígenes. La Antártida es un conjunto de hielos.
La novelería ha cedido el sitio a la realidad. ¿Y el interior de la Tierra? ¿Qué hay allí? El interés por las cuevas sin fondo del interior del planeta se remonta a la Ilíada. Ningún héroe griego era bueno si no invadía el mundo interior. Teseo lo hizo, y Hércules también. Hércules también y Odiseo también. Los romanos lo copiaron y Eneas descendió al centro de la tierra. Los escritores modernos también poseen un subsuelo y se han forjado muchas historias respecto a otros mundos dentro del planeta, respecto a enormes fosas con un sol radiactivo en el centro de la Tierra, con océanos y continentes internos, hombres y monstruos.
Pero hasta este juego inocente se ha desvanecido. Midiendo la densidad de la Tierra, estudiando las ondas de los terremotos y mediante otra docena de métodos distintos, los geólogos se han convencido de que la Tierra es completamente sólida. No es hueca, ni puede haber cuevas que desciendan a más de 3 kilómetros de profundidad.
¿Dónde nos deja todo esto? En ninguna parte del sistema solar, salvo la superficie de la Tierra, único lugar seguro para la humanidad. En ninguna parte encontraremos primos, sabios mentores ni peligrosos enemigos. Estamos solos.
No del todo. Claro, existen otras estrellas con otras familias de planetas, pero están lejos, muy lejos, y son muy difíciles de alcanzar, preservadas aparentemente por la distancia del tiempo.
No. Las estrellas no nos interesan. Queremos solo el sistema solar. El sistema solar que nos arrebataron hace 30 años. El sistema solar que jamás volveremos a tener.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado.
Leer por leer. El Plan Nacional de Lecturas te invita a leer.
Bueno, un poco de decepción. Nos arrebataron el sistema solar, todas creencias, todas las historias que se han construido en torno a nuestro sistema solar y las posibilidades de vida en otros planetas, pero bueno.
Claro. No, en otras estrellas no nos importa. Queríamos acá Mercurio,
cerquita,
Júpiter.
Podría conocerlos, queríamos que nos conozcan.
Decirle marcianos a los de Marte. Queríamos, o sea, esa confianza. Ahora, ¿no?
Bueno, hay que ver qué pasa si sigue avanzando la ciencia.
Y bueno.
Bueno, ayer nos quedamos también, digo, otra de las pendientes para hoy era seguir conociendo un poco más sobre nuestro sistema de numeración, sobre el uso de la matemática y los números en nuestra vida cotidiana. Así que vamos a compartir un poquito más.
Hasta aquí hemos puesto de relieve algunas situaciones en las que se usan los números. Números para contar, para ordenar, para medir, los números como códigos. Estos usos están presentes en la vida cotidiana de todas las personas, pero tal vez el uso más importante de los números es la posibilidad de operar con ellos. Vale decir, calcular ciertas cantidades a partir de otras conocidas. El estudio de las propiedades de las operaciones con números, además de desarrollar un tipo de pensamiento muy interesante vinculado con la matemática, permite encontrar métodos de cálculos cada vez más cómodos y eficaces. Este es el motivo por el que se da tanta importancia al estudio de las operaciones entre números, tanto en la escuela como fuera de ella, donde no es muy frecuente que la gente busque papel y lápiz para realizar un cálculo. Para la mayoría de las situaciones es posible realizar cálculos sencillos que se resuelven mentalmente. Nos referimos a los cálculos aproximados o estimaciones. En esos casos, se hace uso de una estimación mediante un redondeo hasta donde convenga de los valores que resuelven el problema.
Bueno, recién estábamos escuchando a Oski, que iba en este programa de Canal Encuentro. Dijo algunas de las cosas de los usos que le damos a los números en nuestra vida cotidiana. Y viste que dijo, bueno, remarcó que esto de operar y hacer cálculos es como tal vez el más importante. Y también dijo esto de, bueno, que en general, digo, si bien hacemos cálculos todo el tiempo, no estamos sacando una hoja y un papel. Vos lo haces bastante trabajamos acá.
Claro.
Pero si pensamos y nos ponemos a reflexionar, no lo hacemos todo el tiempo. Digo, no. Yo te decía, tengo que cocinar algo, tengo que comprar algo, tengo que salir con tanta plata.
Claro.
Piensen ustedes, chicas y chicos, si ¿cuánto usan la matemática en su vida cotidiana? Y van a ver que lo usan mucho más de lo que creen. antes de ser maestra de séptimo, fui maestra de primer grado y de segundo. Y en primer y segundo grado se trabaja mucho con esto de, bueno, a ver, que los números los usamos todo el tiempo. Uh-huh. Y que para un montón de cosas, digo, de hecho para señalar lugares, o digo, bueno, las calles, los colectivos. Digo, bueno, digo, son mucho más frecuentes de lo que creemos.
Todo el tiempo.
Digo, en realidad no es que son más frecuentes de lo que creemos, sino que a veces digo, como entender que son tan parte de nuestra vida cotidiana, me parece que nos claro. puede amigar un poco más todavía.
Fíjate cuántos minutos te dejan jugar a la Play, o cuántos minutos. Sí. Aplicar la matemática, las pesas son las proporciones, sí. Pero papá, pero mamá. Claro, esas son las proporciones. Jugué tanto tiempo para la higiene, tanto, ¿no? Está por todos lados la matemática.
¿A qué hora nos dormimos? ¿A qué hora nos despertamos? Claro,
sí.
Bueno, vamos a seguir escuchando.
Los avances de la electrónica han facilitado que hoy las calculadoras sean un instrumento a disposición de la mayoría de la gente. El escaso costo de los modelos más elementales hace que cada vez sea mayor el número de personas que usan calculadoras porque permiten realizar cuentas con gran facilidad y rapidez. En cuanto a la presencia de las calculadoras en nuestra sociedad, no es fácil decidir cuál es la causa y cuál el efecto. Si existen las calculadoras porque la presencia de los números exige cada vez más cálculo, o bien si la presencia de las calculadoras como instrumento facilitador de los cálculos ha favorecido la extensión del uso de los números. Las ventajas de este instrumento son importantes, pero conviene advertir que ningún instrumento de este tipo puede reemplazar a quien lo use en cuanto a tomar decisiones en su lugar. Siempre quedará a cargo del usuario decidir qué operaciones debe realizar frente a cada situación, en qué orden conviene realizarlas, interpretar los resultados obtenidos, corroborarlos y establecer su relación con la realidad.
Bueno, las calculadoras, viste que dice al principio, digo, bueno, su escaso costo, digo, como que, bueno, son algo de, digo, como un instrumento, digo, que no es claro. digo, muy caro y que podemos acceder tal vez con facilidad. Y ahora, la verdad que, digo, las personas que tienen celular, digo, bueno, el celular siempre hay calculadora, las compus que también se usan en la escuela, digo, bueno, que está la calculadora. Importante esto de la toma de decisiones, ¿no? Como que dice esto de que, bueno, yo tengo la calculadora, pero si no sé lo que tengo que hacer, digo, no sé qué cálculo, digo, muchas veces pasa que frente a una situación problemática, la leo y, o paso a la escuela, digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que sumar? ¿Tengo que restar? ¿Tengo que multiplicar? Claro. Bueno, y ahí me parece que también está, digo, lo importante de, bueno, de poder interpretar y después, digo, sí, uso la calculadora, pero antes tuve que leer o tratar de entender cómo la voy a usar. ¿Sí? Digo, claro, bueno, ahí digo, claro. La calculadora no reemplaza todo. O sea, es un instrumento que nos va a servir siempre y cuando sepamos cómo usarla.
Sí, claro. Es muy lógico lo que decís, pero no lo había pensado de esa manera, claro, es verdad. Una cosa es tener la calculadora a mano, porque yo me acuerdo cuando era más chico no existía mucho la calculadora. Nosotros en la primaria no teníamos la calcu. Y después en la secundaria hasta se cuestionaba, sí. Y ya cuando empezamos en niveles más altos, que ya era más científico, tenía sí o sí.
Sí.
Pero celebro esta modalidad y también el hecho de cómo usarla la calculadora, porque de verdad también hay que... No es como Google que le hablamos y de repente nos da todo lo que buscamos.
No, claro, hay que poder eso, interpretar, saber qué operación tengo que claro. hacer. Bueno, y escuchamos un poquito más.
En esta unidad hemos explorado dónde, cuándo y cómo se usan los números. Podemos asegurar que su presencia en nuestro medio se ha tornado un hecho cotidiano y casi natural. La manera de escribirlos, usando un sistema decimal de 10 cifras diferentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, en la actualidad tiene vigencia universal. Si aceptamos que el sistema decimal tiene por origen el cálculo con los 10 dedos de la mano, podríamos preguntarnos, ¿cómo sería nuestro mundo hoy
si en lugar de 5 dedos en cada mano, hubiéramos tenido 6.
Ahí lo podemos relacionar con lo que trabajamos
sí.
Hace un ratito. Capaz que en algún planeta donde haya vida, si tienen
claro,
6 dedos,
tiene otro
capaz
sistema.
Que su base no es una base, no es un sistema de numeración decimal, sino que en vez de ser con base 10 es base 12.
Ponele. Claro, sí, todo puede ser, ¿no?
Bueno, entonces, estuvimos viendo esto de cómo forman parte de nuestra vida cotidiana, sí. Que son una construcción humana, que tiene que ver con sí. La historia, que un sistema terminó expandiéndose y siendo el que tiene vigencia universal.
Claro. Me gusta mucho el concepto del lenguaje.
Sí.
Que decías ayer. Me quedé pensando en ese concepto. La matemática como un lenguaje.
Bueno, en todo lo que tiene que ver con la programación, sí,
claro.
Tienen como ese lenguaje matemático. Y en un momento recién os quise decir esto de, bueno, natural, ¿no? Como, parece natural, que ya, como, bueno, los números, que los entendemos, porque todo el tiempo los estamos usando y todo el tiempo forman parte de nuestra vida. Bueno, pero recordar eso, que son una construcción humana, me parece que está bueno. Y después, bueno, esto de como que nos sirven para operar, repetimos esto de, bueno, que muchas veces, estimamos, si tenemos esa noción, como si empezamos a meternos más en lo que es cálculo mental, a conocer las propiedades de la operación, vamos a poder estimar los resultados, vamos claro. A poder aproximarnos, y que eso nos sirve un montón para todo lo que hacemos diariamente. Y entonces, también nos sirve cuando usamos la calculadora para saber, cuando llegamos a un resultado y ese resultado está muy alejado de lo que nosotros pensábamos, bueno, tal vez apretamos una tecla mal.
Claro.
Que nos sirve también, si tenemos esas nociones de cálculo mental, para corroborar e interpretar los resultados que nos da la calculadora, por ejemplo.
Claro, claro. Excelente.
Bueno.
¿Hacemos un poco de música?
Dale, ¿qué vamos a escuchar?
¿Te gusta Cerati? Sí, imagino que sí.
Sí, me gusta Cerati.
Bueno, en este caso, en el 92 se juntaron amigos, Cerati y Melero, y hicieron un discazo muy bueno que se llama Colores Santos. Melero era uno de los siempre como un cuarto soda que nunca fue, como otros tantos, como Coleman o Tweety González. Cuestión que hicieron un disco muy electrónico para la época, que parecía como en la escena, como dijo algún crítico por ahí, en la escena del rock nacional parecía un ovni dentro del rock nacional. Así que bueno, después de eso vendría Dynamo de Soda Stereo, también con estos sonidos que a Cerati le gustaban mucho. Así que acá nos quedamos para disfrutar excelente música de todo el tiempo, ¿viste? Atemporal. Colores Santos, Cerati Melero, Marea de Venus. Y seguimos viajando por el universo.
Rita es dulce toda la noche. Susy es feliz cuando baila frente al espejo. Carmen seduce porque no es buena. María sonríe al olvido y escapa en su coche. Y escapa en su coche. Alma pide que la protejas. Julia se esconde y en secreto.